Ser Andalucía Centro. Cadena Ser.
Ser Andalucía Centro abre una ventana al diálogo con motivo de la convocatoria de elecciones al Parlamento de Andalucía el 19 de junio. Conversa Andalucía Centro. Representantes políticos y del tejido productivo y asociativo del Centro de Andalucía reflexionan sobre los asuntos que más nos preocupan. Conversa Andalucía Centro.
Nos encontramos en el Salón de Actos de Olestepa, cooperativa a la que agradecemos que nos hayan abierto sus puertas para analizar y debatir los retos y desafíos de la agricultura en este territorio, también sus fortalezas, y hablar del agua, de cómo gestionar con eficiencia este recurso tan preciado en esta época de sequía. Nos encontramos en una comarca olivarera, referente por la calidad de su aceite de oliva virgen extra, por el modelo de producción integrada, sostenible, respetuosa con el medio ambiente y también por su distribución con Olestepa, la marca cooperativa con mayor penetración en el mercado nacional con diferencia. El sector agrícola de este territorio también se encuentra en un momento crucial, en un escenario de incertidumbre y dificultades. El impacto de la nueva PAC, que desde el sector productivo se ve con preocupación por las pérdidas de renta y el temor a que las exigencias de una política verde suponga más costes sin compensaciones, también el encarecimiento de los costes de producción de los medios, agravado con la crisis, con la guerra de Ucrania, en una crisis energética global, la sequía y la pérdida de rentabilidad y productividad con menos recursos hídricos, y se están incorporando cambios en la normativa, la reforma laboral. Cómo está repercutiendo el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria y retos que ya están sobre la mesa desde hace tiempo, cómo ganar mayor presencia de la mujer en el sector productivo agrario y la incorporación de los jóvenes al campo ante el envejecimiento del sector. Son muchos asuntos, así que vamos a comenzar este foro primero saludando a los representantes de los partidos que concurren a las elecciones del próximo 19 de junio. Por el Partido Socialista, Brígida Pachón, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Por el Partido Popular, Alberto San Román. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Ciudadanos, Abraham Martín. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer volver a estar con vosotros.
Gracias. Y por Andalucía, Mario Perea. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos y a todas.
Bueno, pues vamos a iniciar este foro con la intervención de Moisés Caballero, es el secretario de la Denominación de Origen Estepa de Aceite de Oliva, que nos va a hacer una radiografía de esta comarca olivarera, de Estepa de Puente Gení, de la cultura oleícola y de cómo ha sido referente en la nueva olivicultura de nuestro país. Así que adelante, Moisés.
Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, es un honor introducir en este foro de encuentro y debate que organiza Cadena Ser Andalucía Centro, en un marco y en un espacio tan significativo del desarrollo agrario en Andalucía como es Olestepa, un tema y un sector estratégico. Hablamos aquí de una cuestión tan intrínseca y fundamental en nuestras comarcas, en nuestro territorio, como es la agricultura, como es el agua, máxime en unos momentos tan delicados como lo que estamos actualmente viviendo. Yo incluso extrapolaría y agrandaría los conceptos del debate a todo el sector primario, clave y fundamental en este territorio. Tanto la agricultura como la ganadería, como toda la agroindustria de ambos sus sectores, son elementos esenciales de nuestra zona, y no se entendería el desarrollo de la misma, de sus gentes, de sus pueblos, sin el papel de todo este conjunto interrelacionado. Para comenzar este pequeño preámbulo, unos datos para contextualizar el mismo. Son estas unas comarcas que aglutinan 19 municipios con una superficie de algo más de 150.000 hectáreas, de las cuales casi 125.000 son superficie agraria útil, algo más del 13% de la superficie total agraria útil de la provincia de Sevilla. Un territorio donde predomina el olivar en su doble vertiente, almazara y mesa, gracias al predominio y excelencia de nuestra variedad representativa, la hojiblanca, además de una importante presencia de cultivo herbáceo y en auge en estos últimos años, el cultivo del almendro. Debemos apuntar que la superficie media de las explotaciones agrarias de este territorio supera las 22 hectáreas, si bien el tamaño medio de las explotaciones agrícolas, más de un 66% de las mismas, no llega a las 10 hectáreas. Otro dato significativo que debemos señalar para seguir con esta contextualización es que más de 32.000 hectáreas son de regadío con los que cuenta nuestra comarca, es decir, el 22% del montante total de esas 125.000, y con 26.000 hectáreas también dentro de la red Natura. Y si las anteriores cifras son importantes por el valor económico y de sostenibilidad que poseen, no menos significativo es destacar el hecho de que cerca del 30% de las explotaciones tienen como titulares mujeres. A destacar también un tema sustancial: algo más del 15% de la unidad agraria de trabajo de la provincia de Sevilla se produce en nuestras comarcas. No debo olvidar, dentro de esta cascada de cifras, la enorme incidencia que la ganadería, especialmente la intensiva, tiene en nuestro territorio, destacando la ganadería aviar y porcina. Son más de 240 explotaciones de carácter aviar las existentes en nuestro territorio, más de 170 de carácter porcino y otras tantas, también más de 170, de carácter caprino, además de 220 de ovino y otras 100 más de carácter apícola y bovino, además de la también presencia de la ganadería extensiva. Tras momentos tan amargos producidos recientemente por ese brote de gripe aviar, debemos destacar ese papel y la importancia que juegan como despensa de todos nosotros este subsector ganadero, como también lo ha demostrado en la reciente pandemia. Nuestras comarcas son también industria, agroindustria. Poseen las mismas un número de más de 220 entidades o agroindustrias, destacando, claro está, el sector del aceite, de los dulces y de las aceitunas de mesa. Y dentro de esas agroindustrias tienen un papel y un protagonismo el mundo cooperativo, como verdadero motor y vertebrador de este sector primario y de sus protagonistas, los agricultores. Señalar igualmente que somos el único territorio de la provincia de Sevilla con DOP, en este caso la de Estepa, y con IGP, dos, mantecados y polvorones. Eso nos habla de la apuesta por la calidad, que contamos con más de 65.000 hectáreas de producción integrada y cerca de 3.500 hectáreas de ecológico, además de recibir ayudas de la PAC por valor de más de 50 millones de euros dentro del último marco temporal. Y todo ello con una población cercana a 90.000 personas, un 5% aproximadamente de la población de la provincia de Sevilla. Pero tras las abrumadoras cifras, de las cuales hay que pedirles y les pido la benevolencia que las siempre cambiantes estadísticas actualizan, vayamos a la realidad de un territorio que, como buena parte de Andalucía, tiene en el sector agrario, o más concretamente en el sector primario, su seña de identidad y subsistencia. Hablar de fortaleza y desafío del sector agrario de nuestras comarcas, tenemos que señalar, a nuestro juicio, cuatro elementos clave. En primer lugar, la PAC, la Política Agraria Comunitaria, esencial y básica para la subsistencia de muchas de las actuales explotaciones, además de herramienta útil de cohesión, dinamización y desarrollo. Es la PAC un tema clave en el territorio y en el sector. Yo diría incluso que no se puede entender la actual situación de nuestros pueblos sin la misma. Y lo que me preocupa, y creo que nos preocupa a todos, es que, según los últimos datos que nos han llegado, estos nos señalan que nuestro territorio, nuestros agricultores, van a contemplar una importante reducción de esos ingresos procedentes de la PAC. Si bien la PAC es vital, creo que todo el sector y todos los sectores y todos los que estamos aquí consideramos y defendemos que nuestra subsistencia y rentabilidad de nuestras explotaciones y de nuestros negocios debería venir no por las ayudas, sino por la propia venta de nuestros productos, por su valor ante el consumidor. Es este hecho el que desgraciadamente no se da. Es más, en las actuales circunstancias, cuestiones como la incomprensión de la cadena de valor, la descontrolada entrada de producciones sin el control y las sí enormes exigencias a las aquí producidas, el descontrol de los mercados, tanto de la venta como de la compra de sus productos, muy necesarios estos para el desarrollo de nuestras producciones, hablamos de abonos, de semillas, de fertilizantes, la indiferencia, cuando no maltrato, del mercado energético, que nos elimina de los mercados ante la falta de competitividad, con unos precios de la energía inaceptables. Podríamos seguir relatando y argumentando elementos que acentúan, aún más si cabe, esa necesidad de una política agraria comunitaria justa, adecuada, competitiva y coherente. ahora más que nunca ahora más que nunca hemos visto y padecemos los descontroles de un mercado, de unos mercados que urgen una regulación seria y necesaria. Por tanto, es clave defender la PAC, máxima en los tiempos actuales. Venimos de una pandemia, estamos en medio de una guerra tan incruenta como todas, pero que dado el hecho y el papel del país en cuestión, Ucrania, uno de los principales graneros de cereales del mundo, esta realidad, esta desoladora situación, está alterando las economías y los precios de los productos, especialmente y primero los agroalimentarios, pero pronto, si no ya, esta realidad y sus dramáticas consecuencias están distorsionando los mercados, con consecuencias como no son otras que subida de precios, falta de alimentos, pobreza, revoluciones, agitaciones, guerras, etc. En definitiva, mientras más nos alejamos de nuestro círculo de cohesión y de identidad, que es la Unión Europea, mayor y más preocupante es el grado de miseria que nos podemos encontrar. Por tanto, de ahí la importancia de la PAC, para conseguir que seamos independientes agroalimentariamente hablando. Es este un tema muy serio. Además de facilitar productos alimenticios sanos, seguros y asequibles. Por ello, esa defensa a ultranza que todos debemos hacer de la política agraria comunitaria. Y en nuestro caso, defender esa magnífica herramienta que es la política agraria desde un territorio, desde unas comarcas que han contribuido a generar ese valor, produciendo alimentos sanos y asequibles, comprometiéndose con los valores del esfuerzo, de la modernización, de la productividad, de la calidad, en definitiva, de la sostenibilidad. Conformando con ello un tejido agroindustrial en nuestros pueblos, estabilizando y consolidando población, generando industrias auxiliares que son hoy en día punta de lanza de la agroindustria española. Por tanto, reforzando el desarrollo de nuestros municipios. Y al hilo de este tema y como consecuencia de la retirada del peso y de la importancia de los mercados en la política agraria comunitaria, un segundo punto fundamental es que los políticos y las políticas deben contemplar el desarrollo necesario, tanto legislativo como económico, de medidas que acentúen y consoliden la siempre bien intencionada ley de la cadena de valor. Hoy más que nunca se necesita una cadena de valor donde a cada uno de los eslabones de la misma se le garantice unas rentas mínimas que nos permitan vender nuestros productos no solo por encima de costes, sino que haya un mínimo de margen para una subsistencia digna para quienes lo producen. Más aún, tras los momentos vividos, donde hemos visto el comportamiento de un sector primario que no ha bajado la guardia y ha permitido un abastecimiento de la población sin ningún tipo de problemas. Pero más aún de este hecho fundamental, es necesario una fijación de costes mínimos legalmente establecidos con criterios y profesionalidad que permitan y garanticen esa ineludible subsistencia de agricultores y ganaderos. Importantísimo este tema y todo encadenado a una simplificación de la administración. Necesitamos que las diferentes administraciones sean más ágiles. Evidentemente habrá que dotarlas o modernizarlas, pero necesitamos de administraciones competentes y ligeras que controlen y penalicen los fraudes y apoyen con presteza y diligencia los muchos proyectos que el sector primario pone en la mesa y que, desgraciadamente, la excesiva burocracia de muchas de las administraciones ahoga estas muchas iniciativas. Necesitamos políticas de mercado que apoyen la internacionalización, que fomenten la concentración de la oferta, que apuesten por la calidad y que eduquen al consumidor en estos productos y valores. En tercer lugar, clave y está dentro del título del debate, el sector y el territorio y la población en general necesitan de la unidad y la visión colectiva como sociedad de que tenemos un reto fundamental que es el del cambio climático. Y por ello y con ello necesitamos una política hidrológica sensata, coordinada y compartida por toda la sociedad. Hoy más que nunca, la riqueza del agua y su valor son determinantes para establecer el desarrollo de los territorios. Se necesitan políticas encaminadas al aprovechamiento de este bien y nos consta que están desarrollándose proyectos como el Plan Écija, convenios con la Consejería de Agricultura, convenios con la Diputación Provincial y el Consorcio de Aguas de la Sierra Sur Estepa. Pero si bien estas actuaciones son reales y por tanto nos debemos felicitar, debemos igualmente aprovechar y utilizar nuevos recursos, nuevos enfoques, informes, estudios, ese I+D+I, etcétera, que la naturaleza y el mundo de la investigación nos proporciona para conseguir aún más ahorro y aprovechamiento de este escaso bien que es el agua. La agricultura y la ganadería no se entienden sin el agua, pero tampoco sin las personas. Por tanto, otro tema también importante, el cuarto, ligado a las personas y al territorio, son las políticas de asentamiento y desarrollo de la población de los diferentes municipios. Sabemos lo que es perder un marco de desarrollo rural. Además, si tiene algún timbre de honor, hemos sido el único espacio de toda nuestra comunidad autónoma. Esta realidad entendemos que no se puede repetir. El sector agrario, el sector primario, necesita de personas, de regeneración, de incorporación de jóvenes que vengan a trabajar a la agricultura. Y si bien en esta zona es un modelo de desarrollo y de adopción de nuevas tecnologías que permiten un mejor y más cómodo desarrollo de la actividad agrícola, contemplamos ya en un horizonte no muy lejano que pronto se van a producir problemas y desajustes laborales entre una oferta y una demanda de mano de obra poco calificadora. Un buen ejemplo es esta nueva reforma laboral poco consciente de la realidad agraria. Con estos temas y retos en la mesa que nos preocupan y no poco, también debemos ser conscientes de que nuestro territorio, nuestros pueblos y sus vecinos, afortunadamente, se han transformado para mejor. La evolución de estas comarcas y de estos pueblos en estos últimos 40 años ha sido brutal. Por tanto, es lógico alegrarse y valorarlo. Pero son tan importantes los nuevos retos que se nos presenta y es tal la necesidad de herramientas que nos permitan seguir peleando por un territorio tan maravilloso como es este centro de Andalucía, que no debemos bajar la guardia, sino todo lo contrario. Seguir luchando y poder dejar a nuestros hijos una mejor agricultura, unos mejores pueblos, más sostenibles, mejor digitalizados, pero también más humanos, dentro de una nueva realidad que se llama globalización. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar voz al representante de ASAJA, que va a concretar algunas de las cuestiones que se están poniendo sobre la mesa. Es Emilio Vieira, es el director de Servicios Jurídicos de ASAJA Sevilla, cuando quiera.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la cadena SER por invitarnos. Gracias a los cuatro ponentes, resulta extraordinariamente interesante poder intercambiar ideas con vosotros. Moisés me lo ha puesto muy difícil, porque como ya hemos reconocido todo, ha puesto el listón muy alto, pero vamos a intentar concretar un poco más sobre el camino que él ya ha andado. Yo voy a hablar primero de los problemas de los ingresos para acabar hablando de los problemas de los gastos, ¿vale? ¿Cuál es la primera preocupación sobre ingresos que tiene el sector? Como decía Brígida con toda la razón, la PAC. ¿Por qué? Porque la PAC en la provincia de Sevilla es una pequeña catástrofe. Es decir, las pérdidas se calculan por encima bastante de 60 millones de euros anuales. ¿Por qué? Porque aquí la provincia de Sevilla está estructurada en torno a una gran comarca que es la Campiña, que empieza en Jerez de la Frontera y termina en Córdoba, y la Campiña pierde algunas zonas hasta el 60% de sus ingresos de la PAC. Aquí hay que preguntarse, y os lo lanzo, si la PAC tiene que ir dirigida a los pequeños agricultores o a los agricultores profesionales, como el sector está reclamando. Veréis, ¿eso por qué es importante? Porque un señor con 2 hectáreas no es agricultor profesional, no come del campo. Los agricultores de menos de 5.000 euros de ingresos de la PAC son los que quedan libres de toda obligación, que son justamente los que no son profesionales. Y sobre los profesionales caen todas las obligaciones. ¿Se está dirigiendo la PAC hacia los profesionales o no? Eso es un problema. ¿Qué planteáis vosotros sobre esa cuestión y qué planteáis vosotros para evitar una pérdida de más de 60 millones de euros anuales en una provincia como Sevilla, que es tan dependiente del sector agroalimentario? Segunda cuestión sobre los ingresos. El agua. Vamos a ver, Brígida lo ha dicho muy bien. Estamos, no solamente porque estemos en sequía, tenemos un problema de estrés hídrico. Es decir, las sequías son cíclicas y los que ya peinamos canas, que ya somos algunos, hemos vivido más de una. No, tú no, no digas que sí. Hemos vivido más de una. Yo recuerdo la terrible del 95, que ya estaba, pero era muy chica. Terrible. Es decir, ya hemos vivido sequías. Esto es un problema cíclico. Pero en general, la cuenca, incluso en momentos de salud, está, entre comillas, agotada. Es decir, los recursos que tenemos son limitados. Y mirad, la diferencia entre una finca de secano y de riego es como la noche y el día. Es radical, es absolutamente radical. Luego José María podrá hablaros más porque va a tocar el tema del riego, pero es radical. Es normal que todo agricultor aspire a tener riego. Pero tal como están las cosas, sin hacer gasto en infraestructuras, es imposible. La cuenca ya no da para más, ¿vale? Es verdad que con la sequía que tenemos llevamos muchos años lloviendo mal y se está notando, por ejemplo, mucho en las aguas subterráneas, cosas que hasta ahora se estaban librando. Tercera pata de los ingresos, la cadena alimentaria. Vamos a ver. La ley de la cadena alimentaria, yo he tenido que estudiarla mucho, es una ley del PP que el PSOE realiza, que el gobierno actual, pero es el PSOE realmente el que lleva el peso de esa norma, hace una reforma, en cierto modo, revolucionaria. La ley no sirve. Es decir, la ley no está consiguiendo que se equilibre la cadena. La ley no está consiguiendo que los agricultores cobren más. Ahora tenemos unos costes inasumibles y esos costes no se remuneran, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, exigiría dos noches aquí sentado hablando del tema, pero la ley tiene defectos legislativos, y la ley parte de una muy buena voluntad que después es difícil de traducir. ¿Por qué? Porque vivimos en una economía de mercado y hay cosas que no se pueden hacer, ¿vale? Por eso se habló primero de establecer un suelo en los costes, y al final la ley dice que el suelo es los costes que cada uno tenga. ¿Por qué? Porque probablemente Bruselas iba a pegarle un revolcón a la norma. Porque si yo establezco los costes, unos costes fijos predeterminados por una autoridad nacional, estoy fijando los precios, ¿vale? Entonces el tema es muy complicado, porque además en España hemos apostado por un modelo agrícola escasamente competitivo, que es pequeñas explotaciones, o incluso en alguna zona, no tanto aquí en Sevilla, pero por ejemplo en Jaén el minifundismo es galopante, muy pequeñas explotaciones en torno a cooperativas. Por desgracia, todas las cooperativas no son como las de la comarca de Estepa. O sea, esto es una isla de cooperativas estupenda. Aquí, en Écija, en Osuna, pero si os vais a otra zona, os echáis a temblar. Bueno, y si hablamos ya de la Estepa, esto es primera división, esto es Champions. Pero casi todo el mundo juega en segunda. En primera más que juegan 22 equipos, ¿eh? Todos los demás juegan en regional. Bueno, pues ese modelo de pequeñas explotaciones en torno a cooperativas, no siempre eficientes o casi nunca eficientes, hace que el sector primario no tenga capacidad de negociación. Por lo tanto, habría que cambiar esa capacidad de negociación. ¿Qué habría que hacer para que la ley de la cadena alimentaria funcione, independientemente, como tú bien has apuntado, de incrementar la vigilancia? Hasta ahí los ingresos. Hay una parte de los que también tiene que ver con los ingresos, son las infraestructuras agrarias. No apuntan directamente a los ingresos, pero indiscutiblemente a mejores infraestructuras, mejor funcionamiento, menos costes, mejor venta. Pero ahora vamos al tema de los gastos. Primero, el tema de la reforma laboral, efectivamente, como Moisés apuntaba. Veréis, la reforma laboral, que evidentemente obedece a determinadas presiones de Bruselas, indiscutiblemente, no encaja bien en el sector agrario. Y se le ha pedido constantemente al Ministerio que tiene que tener una normativa ad hoc para el sector agrario. Y veréis, los primeros que se rebelan en contra son los trabajadores. Muchos trabajadores que no quieren ser fijos discontinuos. Les va bien el sistema de eventuales, o les va muy bien. Entonces, Nosotros estamos viendo cómo la implementación de la norma laboral en el campo está siendo terriblemente problemática, con una casuística de locos, y por ahora no tenemos una respuesta en el Ministerio que sea un diálogo franco y directo entre las partes. Por lo tanto, ahí tenemos un problema. Veréis, hay una queja en el sector en cuanto a la reforma laboral en general, salario mínimo, cotización de autónomo, es que nos están haciendo los convenios colectivos, nos están imponiendo los salarios desde fuera, nos están imponiendo la contratación desde fuera, nos están imponiendo la cotización desde fuera, condiciones de bajas desde fuera, es decir, al final la negociación colectiva está quedando en nada. Y eso es un problema de coste. Después tenemos los costes en general. Uno de ellos, fundamental, la luz. Yo tengo que recordar que está regulado que haya una doble tarificación cuando se riega y cuando no se riega, pero seguimos sin tener la norma que establece qué se hace cuando no se riega y cómo debe ser la tarifa y qué se hace cuando se riega. Seguimos sin tener esa solución. Y seguimos sin tener solución para los elevadísimos costes que tenemos en general, combustible, agroquímicos, etcétera, etcétera. Evidentemente, los temas ambientales también son un problema de coste. Mario, tú decías antes la importancia del tema medioambiental. Yo hace muchos años ya que le explicaba, que explico a los agricultores que el tema medioambiental es tan absolutamente importante que esto es como una ola en el surf. O vas encima surfeando o te pasa por lo alto. Pero evidentemente las políticas ambientales que se nos imponen son un coste. Son un coste muy importante. ¿Qué ocurre? Que nuestros competidores, más allá del charco o simplemente del estrecho de Gibraltar, no tienen estos costes. Hay una propuesta ahora de directiva de due diligence, de diligencia de vida, y una propuesta nacional de normas que está muy embrionaria sobre diligencia de vida para exigir a las grandes cadenas que le exijan lo mismo que nosotros a terceros países, pero eso está todavía por pensar. Ese es un problema que tenemos precisamente los productores andaluces especialmente, porque tenemos a los marroquíes a un cuarto de hora. Por lo tanto, ya veis que hay que los temas que ha planteado Moisés son los que son, evidentemente, me podríamos ir rascando algunas cosas más, pero es verdad, Mario, que hay una cierta sensación de indefensión, ¿eh? Hay una cierta sensación de verdad. Es verdad que las crisis agrarias son viejas como el mundo. Hay una estela sumeria que habla de que ve cómo están los cereales, que qué desastre, porque los intermediarios nos arruinan. Pero bueno, nosotros vivimos hoy y las quejas son las de hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio Vieira. Yeira, vamos a abrir paso a la mesa política. Antes de empezar con la ronda, este va a ser una doble ronda. Les voy a pedir a los representantes de los partidos, por favor, breves las intervenciones para que pueda haber, bueno, pues un diálogo más dinámico y que también se ciñan a contestar lo que se ha planteado aquí, tema de reforma laboral, nueva PAC, etcétera, ¿no? Empezamos con Mario Perea, el portavoz, el candidato de la Confluencia por Andalucía.
Muchísimas gracias, Emilio, y gracias también por la interpelación directa, porque entiendo que lo que viene es a enriquecer el debate al final de las propuestas o de las reflexiones que se hacen. Es imposible plantear la respuesta a todo en un minuto o dos minutos. Por eso yo quiero insistir en la idea de que esto requiere de reflexiones profundas, más allá de la palabra gruesa, de las complicaciones. Y yo empezaba la intervención de antes hablando, haciendo un grito sobre la defensa, sobre la indefensión y sobre la protección de un medio de vida y social. Para mí la reflexión que se hace sobre la PAC y las propuestas que siempre hemos defendido desde Podemos, dentro de los marcos de coalición y dentro de las diferentes voces que hay en nuestra organización política, responden a un método de redistribución de la riqueza. Pero responden a ese método, entendiendo, y me gusta que haya hecho la reflexión, porque creo que el debate tiene que ir más allá y va a tener que seguir produciéndose en cuanto a Primero, que se considera agricultor profesional, que a día de hoy está claro que son esas grandes extensiones de tierra, más allá de, de las pequeñas, pero también tiene que responder hacia cuál va a ser el modelo del futuro y cuál va a ser el sostenible. Porque es verdad que aunque crisis climática hemos atravesado, o crisis hídrica hemos atravesado varias, yo creo que nunca en la historia ha habido tantas evidencias científicas, donde la comunidad científica mundial ha dejado de plasmado, ¿no?, una preocupación y un futuro. Y ese marco relacionado con la escasez de agua, los recursos hídricos, aunque después profundizaremos más, yo creo que ese es el marco principal. Ese es el marco principal, que al final los recursos son finitos y sobre eso tenemos que pivotar las políticas. Después hay una segunda cuestión sobre la que tiene que pivotar el resto, que es el modelo económico que tenemos real y actual. Y yo desde aquí hago una reflexión, y además lo digo desde Por Andalucía, lo tenemos claro. Más allá de que tengamos organizaciones ecologistas dentro de la confluencia, el paso de la transición energética y la sostenibilidad del medio rural y agrícola y del sector primario no puede caer exclusivamente sobre los hombros de los agricultores y del modo de vida de nuestra tierra. Esa es la primera reflexión que hay sobre la mesa, teniendo en cuenta la primera que he hecho, la primera premisa, que los recursos son limitados. No puede caer sobre eso. Pero es que el debate no tiene que ser suponer. Poner encima de la mesa, como está haciendo Unidas Podemos en el Congreso, con la reforma laboral, que no la había podido desarrollar, con cambios en la PAC, entre eso y el modelo agrícola y sostenible a día de hoy, hay que tener un tercer elemento que lo ha marcado, que es el mercado y la intervención en el mercado, que lo permite nuestra Constitución sobre nuestro modo de vida. Al igual que con las eléctricas, que aumentan el coste. Al final, todo esto tiene que ser un cóctel de protección sobre aquellos que están y que mantienen la iniciativa de la apuesta por la agricultura. El Estado, de Unidas Podemos y el Partido Socialista, ha hecho una inversión también por intentar mejorar y hacer una apuesta por el sector agrícola.
Le pido que intervenga, que termine, por favor.
Y ya termino. Aquí también pedimos esa protección por parte de la Junta de Andalucía. Los primeros protectores que tienen que haber en cuanto al cambio de modelo tienen que ser la propia Administración Pública.
Muy bien, gracias. Abraham Martín, de Ciudadanos.
Pues mira, empezando por lo último, decirle a Mario que el intervencionismo quizá no sea una de las soluciones. Nosotros desde luego andamos otro tipo de modelo más liberal, y entonces el intervenir directamente no. Yo creo que hay otra serie de cuestiones abordables, otra serie de políticas que se pueden llevar a cabo y darían igual o mejor resultado. No quiero dejar pasar tampoco el decirle a Brígida que el PSOE recientemente ha votado no a facilitar la transmisión gratuita de explotaciones agrícolas y ganaderas de padre a hijo, la reducción fiscal en el IRPF a los jóvenes agricultores y ganaderos de menores de 41 años y una tarifa plana reducida de 50 euros la cuota de autónomo a los jóvenes agricultores y ganaderos mientras sean menores de 41 años. Entonces el PSOE no ha descubierto esto y ha tenido 37 años para abanderarlo y no es el motor que hoy en día quizá mejor pueda funcionar, y más con la pérdida de peso tan evidente que ha tenido en Europa y que está degenerándonos en estas consecuencias. Con respecto a la ponencia, ¿PAC para profesionales solo o no? Sería una cuestión verdaderamente abordable y planteable, por supuesto, pero también no se puede perder de vista que hay pequeñas explotaciones, no pequeñas cantidades de tierras que se mantienen quizás a esa pequeña ayuda, que tampoco es una gran cantidad. Nosotros podríamos decir exclusivamente en lo político, igualmente. Nosotros establecemos que los esquemas que contempla la actual propuesta del Plan Estratégico Nacional contemplen un mínimo de 12, de tal manera que no existe un menoscabo en los fondos para los agricultores y ganaderos andaluces y contando siempre con el consenso y la participación de las organizaciones representativas y los intereses de los agricultores y ganaderos. En cuanto a la reforma laboral, hay que reconocer que quizá no se haya tenido en cuenta específicamente este sector. Pues a tiempo estamos quizá de abordarlo y de darle una vuelta de hoja, porque es evidente que con la manifestación que se ha hecho es evidente que eso ha sido una asignatura pendiente. Otro de los temas que se ha abordado igualmente.
Cuando tiene que concluir,
sí,
tiene una segunda ronda.
Rápidamente. Sí. El tema de la luz, efectivamente. Igual, Ciudadanos ha propuesto igual bajar el tipo impositivo de la luz, el IVA, que se baje al 4%. el tipo de los el tipo impositivo de los combustibles, el tipo impositivo del gas. Nosotros sí apostamos quizá por reducir esos costes y que el margen se lo trabaje el sector.
Bien, muchas gracias. Turno para Partido Popular, para Alberto San Román.
Sí, muchas gracias. Bueno, está claro que con la intervención del representante de Asaja queda claro una vez más que el modelo de la PAC que se propone para la Unión Europea y para España pues no se adapta a las necesidades del sector, y eso es así. Y en la isla, como ha dicho, de la provincia de Sevilla, pues genera unas pérdidas en Andalucía en torno, y repito, a los 100 millones de euros, y en esta zona, fundamentalmente, pérdidas de más del 60% en muchos propietarios de cultivos de olivar, evidentemente. Nosotros, insisto, la PAC tiene que ser sostenible medioambientalmente, como ha dicho, eso tiene que ir sí o sí, pero también viable económicamente, si no es imposible, como cualquier sector. Las medidas que se proponen en la PAC tienen que ser ágiles. Las medidas, por ejemplo, de desarrollo rural tienen que llegar de forma ágil a los sectores, a los municipios. Los presupuestos de los grupos de desarrollo rural que aquí se han citado, pues tienen que ser medidas mucho más importantes que las que se generan actualmente. Muy importante para nosotros es potenciar muchísimo más la incorporación de jóvenes agricultores, que aunque en la provincia de Sevilla en este periodo de tiempo se han incorporado 1.300, pero hace falta muchas más incorporaciones de jóvenes agricultores. En cuanto a la ley de la cadena alimentaria, pues ha sido un fiasco, porque ha sido una ley que ha entrado en vigor, pero no ha servido para solucionar los problemas que tenía y que tiene el sector en el momento más importante de crisis del último medio siglo. Por lo tanto, hay que darle una vuelta a esa ley y cambiar esos criterios, porque además, un año después, siguen sin entrar los mecanismos que activan esa ley. Con la reforma laboral, pues pasa idem de lo mismo. Es una reforma que se hace a prisa y corriendo por cuestiones ideológicas y por motivos políticos, pero que no solucionan, evidentemente, la situación laboral ni patronal del sector, y que lo que genera son más problemas a los que ya teníamos, más problemas, más costes laborales, más problemas para los trabajadores del campo, y por lo tanto el marco que tenemos tanto de la ley de la cadena alimentaria como de la PAC como de la reforma laboral no se ajusta evidentemente al sector, y por lo tanto necesitamos pensar profundamente todos los partidos políticos qué es lo más adecuado para el sector más importante de la provincia de Sevilla y de esta zona, para que la gallina de los huevos de oro no se nos vaya.
Gracias. Y la intervención del Partido Socialista, Brígida Pachón.
Sí, gracias, Raquel.
¿Me das, por favor?
Sí, lo intentaré. Gracias. Muchas gracias, Emilio, también por tu intervención. Bueno, después de escuchar a los demás intervinientes, claro, al final se van abriendo caminos de debate y me piden brevedad. Yo insisto, sigo insistiendo en lo mismo. Para nosotros, el Partido Socialista defiende un modelo, lo sabéis, porque Asaja ha sido conocedora de esta defensa del modelo por parte de nuestro partido. Nosotros queremos una PAC que sí sea solidaria y sea redistributiva, que tenga también techo, porque entendemos que se ha hecho un buen trabajo, así lo entendemos desde el Partido Socialista, por parte del Gobierno Central con la Unión Europea, porque ante este nuevo marco seguimos con la misma financiación que teníamos en el anterior marco, y eso es importante destacarlo también. Estamos en torno a unos 47.800 millones de euros los que se han conseguido para España con esta PAC, que en esas ayudas que después tienen que venir por parte de las distintas administraciones, ayudas directas, nos pondríamos en torno a 52.000 millones de euros. Estamos hablando de una cifra muy importante, que de lo que se trata es, entendemos nosotros, de mantener pues precisamente esos cultivos. A los grandes también, los que generan mayor empleo también, los que generan esa posibilidad de esa comercialización de ese producto competitivo fuera también. Pero los pequeños no podemos olvidarlos, y las empresas familiares tampoco, porque es verdad que aquellas que tienen pequeñitas hectáreas igual no se mantienen con eso nada más, pero se necesitan, para lo que decíamos con anterioridad, para seguir vertebrando nuestro tejido productivo y nuestro tejido económico, y también para ir en contra de esa despoblación. Y luego otra cosa también importante, sabemos que estamos viviendo unos momentos, como hemos dicho antes, convulsos. El Gobierno de España se ha hecho eco de ello y de hecho hemos ido a la Unión Europea a pedir ese anticipo de la PAC. En concreto son más de 3.400 millones de euros los que van a anticiparnos de este nuevo marco, en 70% que va a llegar aquí hasta Andalucía. Es muy importante el destacar estas cifras, estos datos, porque eso va a redundar en ese beneficio directo a estos agricultores, estos ganaderos que ahora tan mal lo están pasando. Y luego tampoco quiero que pase de puntilla. Estamos criticando de alguna manera esa ley de cadena alimentaria y vuelvo a insistir, era una ley demandada por el sector. Es que era una ley que necesitaba el sector y lo sabéis, lo habéis pedido esas modificaciones muchísimas veces. Nos hemos hecho eco de ello y por eso se ha hecho dicha modificación. Y luego, además, esas medidas de ese plan que se ha hecho extraordinario ante la guerra de Ucrania, donde nos hemos encontrado con un apoyo del 20% por cada litro de combustible. Eso no se ha dicho aquí, pero eso va a beneficiar a nuestros agricultores y ganaderos en más de 70 millones de euros. Y es un dato importante a destacar que también tenemos que tener en cuenta. Por no hablar, disculpa Raquel, solamente un apunte del decreto de la ley de sequía, que también aprobó el Gobierno central hace poco.
Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar la palabra a Emilio Vieira para que pueda reformular o compartir algún planteamiento que se ha puesto sobre la mesa.
Gracias. Vamos a ver. Primera cuestión. Agricultor profesional no es necesariamente grande, grandísimo. Es decir, un señor con 20 hectáreas de naranjo es un agricultor profesional. ¿Vale? Veréis, lo de grande y chico es una cosa en el campo muy relativa. Un señor con 100 hectáreas de labor de secano no es especialmente grande y ese mismo señor con 100 hectáreas de naranjo es un fincón. Entonces, lo de profesional igual a grande o a muy grande no es necesariamente así. Que no significa que yo esté planteando eliminar las ayudas para las pequeñas explotaciones o muy pequeñas explotaciones familiares, que evidentemente, aunque no comen del campo, algo sacan indiscutiblemente, es un complemento de renta importante. Es verdad que la ley de la cadena alimentaria obedece a una petición del sector. Es rigurosamente cierto. Bien entendido que en el sector también hay versos sueltos. Por ejemplo, Asaja Sevilla. Nosotros tenemos la mala costumbre de pensar por libre. Yo no sé si es que algunos estudiamos los jesuitas y esas cosas te lo dan. Pensar por libre, y entonces a mí lo que opina Asaja Nacional o COAG Nacional, pues a veces no necesariamente lo acepto. Y después de concienzudos estudios llegamos a la conclusión de que la propuesta de topar por abajo los precios con los costes no era compatible con la legislación comunitaria ni con el libre mercado. Hasta tal punto fue así que nuestras alegaciones fueron en ese sentido. A Asaja Nacional, por otro lado, nosotros hicimos, y en cierto modo la ley nos hace caso, porque no topa los precios con un coste teórico general, ¿vale? Veréis, el problema no es fácil, es decir, cuando yo lo he planteado es una trampa malévola, por mi parte, o muy malévola. El tema es dificilísimo, es complejísimo, es decir, yo creo que tanto cuando Miguel Arias Cañete saca la ley y cuando el ministro la propone la reforma, lo hacen con la mejor de las voluntades, buscan una solución para intentar equilibrar las relaciones dentro de la cadena alimentaria, pero yo repito que es muy complicado. ¿Por qué? Porque yo tengo en una punta de la cadena pocos sujetos muy grandes o enormemente grandes, y en la otra tengo un montón de sujetos, casi todos muy pequeñitos. En cuanto a lo de topar las ayudas, veréis, eso se llama en nuestra jerga el capping. El capping no es nuevo, ni muchísimo menos, el capping es viejo. Lo que pasa es que la Comisión Europea ha tenido mucho cuidado con que el capping no afecte al empleo. Es decir, si yo de pronto pierdo 100.000 euros de ingreso, lo normal en este país es que la gente dice, ¿por dónde empiezo? Es la ley de vida. Y la Comisión Europea, muy preocupada por eso, estableció una norma que es que se descuenta de los ingresos de la PAC los gastos de personal. El problema es que el Ministerio ha hecho un supercapping de 200.000 euros, a partir de los cuales tengas el personal que tengas ya no cobras más. Y eso puede repercutir gravemente en el empleo. Se lo hemos hecho saber al Ministerio con los números, se lo hemos hecho saber a la Comisión Europea, es un tema que está en el aire todavía, pero es un tema que puede tener, afecta relativamente pocas explotaciones, pero con un peso sobre la cantidad de empleo generado descomunal, porque son explotaciones, muchas de ellas olivareras, que generan muchísimo empleo, ¿vale? Estoy de acuerdo con todos vosotros. Efectivamente, Alberto, el problema de la PAC hoy en la provincia de Sevilla es un problemón. Tenéis que pensar que el agricultor tipo, por ejemplo, de la zona sur de la Campiña, de Lebrija, Los Palacios, Utrera, Las Cabezas, es un agricultor de colonización, de fincas de 2 hectáreas, que ha tenido el algodón como el cultivo rey. Estamos hablando que esa gente pierde el 60% de las ayudas, ¿eh? Pasan de cobrar en torno a 1.000 euros a cobrar 400. Pequeñas explotaciones o medianitas explotaciones de 12 hectáreas de riego que provienen de la colonización franquista, esa gente le van a pegar un palo que lo van a poner tieso. Y se lo hemos advertido al Ministerio una y otra vez. Eso tiene un impacto en poblaciones como pueden ser Lebrija, Las Cabezas, Los Palacios, Utrera, brutal. Brutal, brutal. En Osuna, por ejemplo, se ha dejado de cultivar algodón, pero yo sé que en Écija sigue cultivándose. Todos esos cultivadores van a tener problemas. Los remolacheros van a tener gravísimos problemas. Y estamos hablando de explotaciones medianitas, por no decir pequeñas, medianas. Ese modelo de agricultura va a sufrir un palo enorme con este tema. Y lo hemos advertido al Ministerio por activa y por pasiva. Y efectivamente, bueno, el Ministerio adopta un modelo. Gobernar es elegir un modelo y ponerlo en práctica, indiscutiblemente. Pero en el caso concreto de Sevilla, te vas a Ciudad Real, te van a decir lo contrario. En el caso concreto de Sevilla es gravísimo, es gravísimo. Entonces, ese problema lo tenemos encima y por ahora el Ministerio no nos escucha. Y es un problema contante y sonante, ¿vale?
Muchas gracias, Emilio. Bueno, pues... último turno para contestar lo que se ha planteado por parte de Asaja Sevilla. Emilio, Mario Perea, por Andalucía. Breve, por favor.
Esto es, a riesgo de ser más impreciso, voy a intentar ser mucho más rápido en todas las contestaciones, porque, bueno, lo primero que quiero decir, cuando escucho al candidato del Partido Popular, me da la sensación como que si hubieran pasado 3 años donde ellos no han estado en la Junta. O sea, quiero decir, tenían en su mano haber complementado las ayudas que se han intentado practicar a nivel estatal, también articularlas y complementarlas a nivel autonómico, que, bueno, está en su competencia y tenía en torno al 50% del presupuesto de agricultura sin ejecutar. En vez de sacar pecho del presupuesto y el remanente que ha guardado para un momento de crisis, yo no acabo de entender qué momento de crisis más importante que después de 2 años de pandemia, una crisis con la guerra y una inflación que se ha disparado por encima de lo que todo el mundo hubiera querido. Y ahí tenemos que cooperar o sea, no vale decir el discurso de todos tenemos que estar juntos y después no ser complementario unas administraciones y otras solo porque son de un signo del que no me apetece. Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión tiene que ver en cuanto a la reforma laboral. Hoy en día, 1 de cada 2 contratos que se hacen son fijos. Eso supone que 1 de cada 2 personas, muchos de ellos jóvenes en este país, hoy pueden plantearse unas expectativas de vida que antes de la reforma laboral no tenían, que pueden hoy plantearse una hipoteca y plantearse meterse en un piso que hace un tiempo antes de la reforma laboral, por la inestabilidad laboral que tenían y la desprotección que tenían, no se podían plantear. Y puedo entender que puede ser un problema en el mundo de la temporalidad y la casuística que tiene. Trabajemos y solucionémoslo, pero no podemos entrar en la perversión de criticar, como ha hecho el portavoz del Partido Popular, una reforma laboral que ha venido a ser innovadora en cuanto y a poner mejora al trabajador, que llevaba años sufriendo recortes y sufriendo. Yo he sufrido contratos de mes a mes y he llegado hasta 3 años con contracciones y eso no me permitió tener expectativas de vida. Y eso hay que solucionarlo. Y eso hoy en día está más cerca de tener solución. Y después...
Tiene que concluir.
Y después en el aspecto de la PAC estoy un poco en la misma, que tengamos que tener en el futuro una vista de vamos a cuidar y vamos a distribuir la riqueza de una forma diferente. Bueno, vamos a cuidar mientras en esa transición aquellos grandes agricultores, esas grandes explotaciones o medianas, como ha dicho, que van a tener pérdidas ahora. Vamos a estar las administraciones a la altura. Ahora va a llegar capital suficiente también de los fondos europeos para poner en marcha iniciativas, inversiones y proteger lo que de eso se trata. No vamos a entrar en perversiones del sistema y vamos a intentar, con la mejor de las intenciones, crear un modelo más justo, pero para todos.
Muy bien, muchas gracias, Mario Perea. Turno para Abraham Martín, de Ciudadanos.
Pues intentando ser lo más escueto posible, obviamente después del argumento que acaba de expresar y de concreta, las zonas concretas que acaba de decir, de la zona de Lebrija, Los Palacios y Utrera, está claro, se deja en evidencia que algo falla o algo ha fallado o no se ha estudiado en profundidad, ¿no?
Quizás, bueno, pues no tenemos tiempo para más. El conversa que ayer admitimos a través de las redes sociales desde el Salón de Actos de Olostepa de forma íntegra, lo pueden descargarse desde nuestra página web andalucíacentro.com, porque fue un debate muy intenso, de prácticamente hora y tres cuartos. Es un tema evidentemente que nos afecta directamente, el de la situación de la agricultura y cómo gestionar el agua en estos tiempos de cambio climático que estamos viviendo. En nuestra web, el foro conversa dedicado a la agricultura y a la gestión del agua, en nuestra web de forma íntegra, 98.3, en nuestra web andalucíacentro.com. Nos vamos, llega la información a las 2 y cuarto, hora 14, Andalucía Centro con Raquel Rivera, 3 y 20, Andalucía Centro Deportes con Emilio Jiménez. Buenas tardes y hasta mañana, que será viernes.